Porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Hola, hola a todos nuestros oyentes de Atenea en la U. Estamos muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes con un nuevo tema, un tema que está muy de moda últimamente, ya que nos encontramos en una contingencia y se han buscado muchas maneras de poder crear una vacuna que nos ayude. Es por eso que hoy les hablaremos de cómo dan este tipo de vacunas. Quien les habla, Tatiana Agudelo, y quiero darle la bienvenida a nuestra hermosa mesa de trabajo, Vivi y Isa. Chicas, ¿cómo están?
Hola Tatis, ¿cómo estás? Hola Isa, qué bueno que nos encontremos de nuevo y más pues con un tema tan actual y tan conocimiento, debe ser de conocimiento general.
Hola chicas, hola queridos oyentes, nuevamente pues muy feliz de estar con ustedes el día de hoy, como lo decía Tati, un tema bastante interesante y que está muy de moda por estos días.
Bueno chicas, pues entonces para comenzar, para que no tengan que esperar mucho nuestros oyentes, nuestra compañera Ivonne nos va a hacer un recuento también de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Escuchémosla.
Bueno, el tema de hoy está bastante interesante, bastante científico. Y antes de entrar en materia, pues tenemos que saber cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues hay varios expertos que en estos tiempos nos han indicado cómo fortalecernos ante estos virus que hay alrededor del mundo y pues sobre todo en nuestra actualidad. Pero para comprender un poco nuestro sistema inmunológico, tenemos que entender que es una compleja red de células, órganos y tejidos que trabajan en grupo para defendernos de todos estos virus y sustancias tóxicas que llegan a enfermarnos. Todo nuestro organismo contiene células del sistema inmune y están también en nuestra sangre, conocidos como los leucocitos, que son los famosos glóbulos blancos, y en la linfa, que es el líquido transparente que recorre los vasos linfáticos. La mayoría de estas células inmunológicas se originan en la médula ósea y hay lugares donde se concentra más, por ejemplo en los ganglios linfáticos, en las amígdalas, en el bazo. Cuando nuestro organismo se enfrenta con uno de estos virus, lo que hace es que el sistema inmune responde de dos maneras. La primera es llamada o conocida como la respuesta innata, que se desarrolla y normalmente es efectiva para eliminar diferentes tipos de agresores. O sea, es la primera parte cuando vemos la enfermedad y es el sistema inmunológico el que trata de atacarla y eliminarla de nuestro cuerpo. Y la segunda respuesta que hay del cuerpo ante estos virus es el aumento en el flujo de la sangre. Entonces lo que hace es aumentar el flujo de la sangre hacia la zona que se encuentra infectada. Por eso es que esa parte del cuerpo se pone roja o se calienta, que es donde conocemos la famosa fiebre. ¿Listo? Y de esos vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias que tratan de detener esa infección. Hay otra respuesta de parte del cuerpo que se llama la adaptiva, que lo que hace es producir anticuerpos capaces de destruir determinadas células infectadas, microorganismos, virus, etc. Esta es la que más se demora en dar respuesta porque ya es como pues, el tercer paso y se demora entre 4 y 7 días. Y desarrolla la respuesta inmune específica, que es como un misil que va dirigido hacia un organismo en particular. Un rasgo particular de la respuesta adaptiva es que deja memoria, es decir, recuerda los patógenos con los que tu cuerpo ha entrado en contacto en el pasado y por eso sabrá cómo combatirlos en un futuro. Esto quiere decir, en teoría, con la situación actual, que si alguno se llega a contagiar de COVID-19, no podríamos contagiarnos una segunda vez, porque ya el cuerpo ha adquirido ese conocimiento y sabe cómo llegar a defenderse. A pesar de, pues, de que este virus es nuevo, pues se ha tratado de buscar muchas soluciones, pero básicamente esto es así como funciona nuestro sistema inmune. Pasa de etapa en etapa buscando la manera de eliminar el virus de nuestro cuerpo.
Bueno, y después de esta información interesante que nos ha dado Ivonne, les cuento que así como ella nos lo indica, resulta que cuando un patógeno, como un virus, entra al cuerpo humano, este se multiplica y ataca a las células. Esto se genera o se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico desplega dos mecanismos de defensa utilizando varios tipos de glóbulos blancos. Resulta que este genera una respuesta inmune inmediata donde las diferentes células se tragan a los intrusos, destruyéndolos y capturando y eliminando diferentes toxinas, deteniendo o eliminando la infección. Pero puede que no sea suficiente y es ahí cuando viene la segunda intervención, que sería en este caso los linfocitos, que generan células defensoras que logran identificar al invasor adaptándose para poder atacar el virus o la bacteria. Cuando éste la identifica, logra multiplicarse generando diferentes anticuerpos que eliminan las células que se encuentran infectadas. El cuerpo siempre recuerda a sus enemigos. Las células y el cuerpo tienen memoria, lo que genera que se convierta en una reacción en caso de que el virus vuelva a aparecer. Y esto es justamente lo que aprovechan las vacunas. Las vacunas aprovechan esta memoria que tiene nuestro sistema inmunológico, simulando la infección y entrenando al sistema inmunológico para desarrollar armas para poder combatir dicha infección. En este caso, lo que se hace es directamente varios pasos, ¿no? Entonces, el primer paso es que se genera un antígeno, en este caso, pues ya sea, como les decía, una sustancia en nuestro organismo que genere directamente algún tipo de amenaza, ya sea el virus, ya sea, en este caso, después de introducir este antígeno, se logra utilizar para poder inducir una respuesta, comprobar cómo funciona este en su crecimiento, cómo se cosecha, cómo funciona o cómo se desarrolla este patógeno en sí mismo. El segundo paso es que se libera este antígeno en las células para poder aislarlo y poder convertirlo en material para poder utilizarlo según el crecimiento que éste tenga. Se utilizan las diferentes proteínas y otras partes también del cuerpo para poder verificar y poder separar este virus, o sea, se libera el virus directamente en las células para ver cómo éste reacciona y cómo, pues, le afecta. Luego de esto viene un tercer paso, que es la purificación del antígeno. Y en este es donde se crean ya directamente las vacunas, donde se generan, pues, directamente vacunas con proteínas y con diferentes tipos de mecanismos para poder verificar cómo funciona y cómo va dando efecto en el cuerpo. En el cuarto paso se puede agregar ya directamente un adyuvalente. En este caso, esto quiere decir que se puede agregar algún tipo de medicamento, algún tipo de antibiótico o medicamento que ayude también a combatirlo en caso de que de pronto sea muy fuerte este tipo de virus. Posterior a estas pruebas, lo que se hace es que se genera el proceso de repartición, pero antes de repartirlo pasa por un proceso donde se tiene que hacer la validación y la verificación de las diferentes entidades para comprobar que esta vacuna pues va a servir contra el virus o contra la infección que se esté presentando.
Pero es un proceso gigante, ¿no? Y además de mucho tiempo, uno no entiende cómo va a salir la vacuna contra el coronavirus en cuestión de cuántos meses llevan haciendo el proceso. A veces eso es tan difícil de entender porque pues ya dicen que ya hay vacuna, pero todo lo que tú nos acabas de decir, eso lleva procesos de estudios de años. O sea, es que eso es una cosa muy, además para el ser humano, pues puede ser muy perjudicial si no hacen estos tipos de estudios, ¿no?
Claro, muchas veces lo que hacen, según lo que estuve investigando, es que realizan diferente tipo de muestreos en células, como por ejemplo de embriones de pollos. Entonces lo que hacen es que infectan este tipo de embriones para ver cómo se desarrolla en ellos y posteriormente sí hacerlo en células humanas para ver realmente qué diferencias hay y si el antibiótico que se utilizó con los animales funciona también.
Bueno, pero de todas formas es una cosa muy, muy, o sea, pienso que es muy importante tener la certeza de que sí sirva, porque si no, eso debe ser muy fuerte, además que todo el mundo se la aplicaría, entonces también esas cosas son muy delicadas.
Sí, además que es un proceso meticuloso porque es estudiar, digamos, poner a las células que están ahí y estudiar con esta sustancia cómo reaccionan, con esta cómo funcionan, hacer un proceso como de selección y de descarte, como que estas sustancias sí me sirven para esta enfermedad o para, y estas no, y después seleccionar como que las que sí, es un proceso largo.
Claro, está que también depende pues de, en este caso, como le decía Vivi, con el COVID-19, pues también de la cantidad, pues económicamente, ¿no? De la cantidad de ingresos que se tenga para poder tener pues muchísimos más materiales de estudio, poder tener muchas más manos que ayuden y verificar realmente qué puede funcionar. Igual pues para este proceso con el COVID hay varios países que están realmente intentando buscar la cura.
Sí, además cuando estuvo tan terrible el contagio en Ecuador, me acuerdo que escuché a un científico, un científico ecuatoriano decía que lo más importante en los casos de los estudios, no tanto de generar la vacuna, en la preparación de los estudios para poder generar la vacuna, eran las autopsias que le hacían a las personas que morían por esta enfermedad.
Sí, y es más lo que tú le dices, como digamos que en este momento, como el COVID ha impactado tanto, pues obviamente empieza a tenerse ese afán de conseguir una vacuna. Bueno, y continuando en este caso con nuestro tema, Isa nos trae hoy una información muy importante en nuestro diario cultural. Cuéntanos, Isa.
Claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando de terminología médica, de todo lo que tiene que ver con esta área, muchas veces nosotros decimos palabras que científicamente no están bien dichas. La palabra de hoy es efélide. ¿Ustedes la habían escuchado antes? ¿Saben qué es?
No, ni idea.
No, yo tampoco la había escuchado.
Les pregunté a varias personas si tenían conocimiento del significado de esta palabra y esto fue lo que nos contestaron.
Hola, ¿saben qué significa la palabra efélide?
No, la verdad nunca la había escuchado, no tengo ni idea. Pues no sé si será tal vez una enfermedad de la piel, de, no sé.
No la he escuchado.
Hola, no sé.
No.
¿La habías escuchado antes?
No la he escuchado.
No, nunca la he escuchado.
No, nunca la he escuchado, no tengo ni la mayor idea.
Pues todas las personas a las que se les preguntó no tenían como una idea clara de lo que significa la palabra. Ahora les voy a contar, chicas, y a nuestros oyentes, qué significa. Las efélides son las pequeñas manchas de color marrón que aparecen sobre la piel. Muchas veces aparecen por exposición al sol, otras veces, la mayoría de veces son por causas genéticas, y son las comunes pecas o los lunares.
Así bueno, sí pues, se entiende.
Sí, claro. Digamos que sí es un poco más coloquial realmente, porque pues es un término médico realmente. Si no estudiaste medicina, es difícil de saber qué es.
Pero total, claro.
Yo tampoco tenía ni la menor idea, pero pues ya sabemos que esas son las pecas, los lunares, que la mayoría de personas tienen.
Sí, yo tengo muchas efélides, entonces.
Yo también tengo varias.
Y no por las pecas. Bueno, y después de este gran conocimiento que nos acaba de dar Isa, que realmente pues nos parece muy curioso. Continuando con nuestro tema, y como les había contado hace un momento de todo el proceso por el cual se pasa para poder crear la vacuna, ahora Vivi nos va a contar qué sigue en la parte legal.
Bueno, si las vacunas tienen que tener una reglamentación, ¿no? Porque pues es algo tan serio y como tan importante para la vivencia o para la supervivencia del ser humano, que pues hay muchas cosas a tener en cuenta. Digamos, el desarrollo de una vacuna, ese proceso para que llegara a ser legal, es un proceso, como hablábamos ahorita, de 10 a 15 años. Por eso es que yo decía que me asombra un poco todo el proceso que está teniendo la del COVID, porque son unos estudios muy profundos y que tienen de verdad sus ensayos, y no son uno, son muchos ensayos. Entonces, pues, es algo que en verdad me sorprende lo que está pasando en este momento por eso. Pero entonces, digamos que las vacunas, eso se ha venido legalizando hace como unos, más o menos, por ahí unos 2 siglos, porque en verdad antes no había una legalización como tal. En 1902 en Estados Unidos se aprobó una ley para regular la venta de virus, sueros, toxinas y productos análogos. Y pues desde ese momento es que empieza esa legalización, ¿no? Porque antes no era posible generar esa legalización con productos biológicos. Entonces en ese momento empieza toda esa legalización y empiezan a tener pasos pues agigantados a nivel de Estados Unidos y de Europa, la medicina supervisada, ¿no? Para la regulación de vacunas y otras medicinas, que pues que la Organización Mundial de la Salud empieza como a mover como productos biológicos. Entonces, esas etapas de desarrollo y las pruebas de las vacunas tienen varios pasos, como les decía ahorita. Son pasos de estudio y empiezan en una etapa de exploración. Son como los pasos que hay que hacer para lograr legalizarla. Entonces, esa etapa de exploración es una etapa básica de laboratorio y dura de 2 a 4 años. Los científicos y académicos buscan pues financiamiento de los estados y todo este tipo de cosas. Lo que tú decías ahorita, Tatis, que es, identifican el antígeno natural y todo este proceso, pues para empezar a generar esa etapa de laboratorio. Después empiezan esas etapas preclínicas, que es cuando los empiezan a usar esos sistemas de cultivos en tejidos, en células, lo que tú nos contabas. Y después empiezan ya esos estudios clínicos en humanos. Pero de tú han pasado ya pueden haber pasado 2 o 3 años de proceso de las vacunas. Empiezan los ensayos, empieza la primera fase de los ensayos, empieza con candidatos humanos que involucran un pequeño grupo de adultos, ¿sí? Entre 20 y 80 años generalmente. A ver, y si la vacuna pues va dirigida a los niños, harán, de todas formas, los investigadores siempre hacen pruebas en adultos, ¿cierto? Siempre hacen pruebas en adultos, como es como la primera, obviamente después de los animales, ¿no? Porque pues, es casi siempre es un estudio animal antes. Y después empiezan con los ensayos a ciertas personas que participan, ya van involucrando personas que de pronto necesitan como tal, entonces empiezan esas la segunda, la tercera etapa, y cada vez se va como sesgando más el grupo al cual van dirigidas, ¿sí? Ya hacen pruebas aleatorias, donde ya empiezan como a generar los placebos y van con unas soluciones directamente a las enfermedades. O sea, ya buscan personas que tengan estas enfermedades a las cuales van a ayudar estas vacunas. Ya después empieza la vigilancia, posterior a una, ya cuando han hecho estas pruebas, empiezan a tener esa autorización oficial como tal de los laboratorios y de la Organización Mundial de la Salud, empieza esa vigilancia para poder ser emitida como una autorización oficial. O sea, cuando ya obviamente la Organización Mundial de la Salud no va a decir sí, póngansela y repártala y cómprenla, si todavía no tienen esa autorización final oficial. Entonces empiezan otra sección de ensayos, pero ya va más enfocada a la realización de las compañías de medicamentos, aprobar a nivel de todo lo con lo que las hacen. O sea, ya es una cuestión, ya no tanto, ya han pasado ensayos en humanos, ya empiezan a aprobar los laboratorios. si los laboratorios sí cumplen, no cumplen, la Organización Mundial de la Salud, en ese momento ya cuando la Organización Mundial de la Salud da su autorización oficial, empiezan ya el seguimiento, o sea, ya empiezan a repartir, o sea, aquí es contándolo a grandes rasgos, ¿no? Porque pues, como decía en un principio, aquí fácilmente hay 15 años de estudio. Entonces ya cuando empiezan, llamada los datos de la BIRS, que es donde ya empiezan a analizar las reacciones en las personas que se están aplicando la vacuna. Entonces ahí ya empiezan proceso después de ya aplicarlas, qué reacciones tienen, reacciones adversas, nuevas, inusuales, raras. Entonces empiezan a identificar todo este tipo de seguimiento para ya por último decir definitivamente si ayuda o decirle, pues como pasa en muchos medicamentos, este medicamento, esta vacuna, usted le sirve para esto, pero puede tener contraindicaciones en esto. Y ya la Organización Mundial de la Salud ya genera como los estándares de cada vacuna. Y pues eso le da seguridad a uno en el sentido en que si yo aplicarme una vacuna de cualquier enfermedad, pues tengo que saber. Entonces, básicamente, eso es como todo el proceso que trae la legalización de las vacunas.
Claro, y ahí va algo importante que tú dices, cuanto a Organización Mundial de la Salud, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, una de las patentes que se necesita para poder aprobar algún medicamento es que tenga el sello de INVIMA, ¿no? Que esté legalizado y que esté aprobado por INVIMA.
Claro, claro, porque es que si tú ves, que día escuchaba en el noticiero que hay gente, también es que definitivamente la gente es muy crédula, bueno, no sé qué piensan, pero dicen que es que hay gente que está cobrando, están comprando la vacuna, y yo decía, pero ¿cómo van a comprar una vacuna que uno todo el tiempo por el noticiero está diciendo, no, todavía no ha salido?
Y creo que más que ser incrédulo va un poco en la desinformación, ¿no? Y como en el miedo que ya pues mucha gente está teniendo con esto que está sucediendo. Entonces ese mismo miedo genera que la gente pues, o que muchas personas estén desinformadas y que muchos aprovechen de eso y les vendan productos que realmente no les van a servir y que muchas veces lo que va a hacer es perjudicarlos más, aparte de la parte económica.
Exacto, eso es un peligro porque uno no sabe si les están inyectando agua, si les están inyectando, Dios no quiera, otro virus, una bacteria que pueda tener repercusiones a más largo plazo hacia la salud.
Imagínense las cosas que no son legalizadas ni certificadas por el INVIMA y por todo este tipo de entidades, es muy peligroso.
Claro, claro, porque incluso no todos los organismos actúan igual. Y pues lo que a mí me hace bien puede que a ti te cause algún tipo de alergia.
Claro, exacto. Incluso yo tengo entendido, digamos, que cuando una vacuna está en prueba, muchos de los laboratorios o las personas encargadas de ese tema, cuando ya hacen este proceso en humanos, las personas tienen que firmar como un consentimiento de que ellos fueron voluntarios para la prueba de dicha vacuna.
Claro, porque puede ser súper peligroso o hasta pueden, digamos, yo creo que la gente que es voluntaria en ese tipo de experimentos o de laboratorios también es porque de pronto necesitan la solución a lo que los aqueja. Entonces se someten a eso para poder solucionar sus problemas de salud.
Igual, pues en este caso, pues hablando del COVID, como les decía, pues hay muchos países que están ahorita preparando y haciendo pruebas y de hecho ha salido mucha información de que hay muchos voluntarios, ¿no? De que hay muchas personas que estarían dispuestas a prestarse de voluntarios para poder probar esta vacuna y poder validar que realmente funcione. Entonces, o puede ser la desesperación o puede ser realmente como un símbolo de esperanza o alguna razón muy profunda tendrán para realmente ponerse como voluntarios ante algo que se desconoce.
Sí, pues puede morir en el ensayo, o sea, puede morir en el intento.
Sí, esto es más como de prueba y error.
Ay, yo no sería voluntaria. ¡Qué miedo!
Sí, yo tampoco. Sé que no, pero es que si uno ve la situación tan tenaz y dice, Dios mío, igual todos nos vamos a contagiar en algún momento de la vida, entonces pues de una, hagámosle. Y si me van a si me van a vacunar y me van a tener un control y no me van a dejar morir, pues uno dice, oh, claro que sé que no me van a dejar morir, nadie lo sabe, porque pues ese tipo de cosas nadie sabe cómo una persona puede
reaccionar.
Pero pues bueno, esperemos a ver, ojalá. Lo que yo digo es que
pues también hay muchas teorías de que ya eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Así como con una gripe, con una peste, con la viruela. O sea, son cosas que es, así haya alguna cura, igual vamos a tener que aprender a vivir con ella.
Incluso estaba leyendo hoy que el director general de la Organización Mundial de la Salud había dicho que no había una solución y que quizás nunca la haya, porque como lo decía Tatis, este nuevo virus es algo con lo que se tiene que vivir y a largo plazo va a ser como una gripa, como un resfriado, algo totalmente común que nos va a afectar a todos.
Y que eso va mutando, ¿no? Pues uno escucha que, digamos, el primer contagio, por decirlo así, tuvo ciertas características. Y cuando empezó el recontagio, ya la gente se enferma de otras cosas y tiene otros efectos en las personas. Entonces es que el virus muta, ¿cierto? Entonces genera muchos otros problemas. Entonces también por eso es que es tan complejo el tema de la vacuna, porque de pronto hacen la vacuna en este momento, pero pues uno no sabe el virus. Como puede ser que llegue un momento en que se desvanezca, como dicen en algunas teorías, ¿cierto? Porque ya todo el mundo se ha contagiado que por sí mismo se va a desvanecer. Entonces, no se sabe en realidad, pero si se genera el mismo efecto que se ha logrado con la mutación y que ya no es el mismo que empezó, entonces uno dice cómo los científicos pueden generar una vacuna que en realidad, como las vacunas que tenemos en el POS, en la salud, que en verdad sí sirven para la enfermedad específica, ¿no?
Pues ahí yo creo que, como dijo Tati, esto va a ser prueba y error. Entonces, pues esperar qué nos espera con todo esto. Es algo nuevo para todos.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Y en lo curioso, el día de hoy, chicas, les traigo datos curiosos sobre las vacunas y sobre los antibióticos. La primera de ellas es que los antibióticos pueden generar resistencia por su mal uso o por el abuso de los mismos. Es por eso que es importante terminar la dosis recomendada por los médicos, ya que cuando, digamos, a uno le envían antibióticos por 5 días y uno solamente se toma juicioso los 3 primeros días, esto hace que la bacteria o la enfermedad que se esté tratando genere resistencia. Lo otro, chicas, es que las vacunas evitan alrededor de 2 a 3 millones de muertes al año. Algunas vacunas utilizan aluminio para su utilización. Este material es muy mínimo y es necesario para que sean reactógenas, para que el sistema inmunológico reaccione y produzca inmunidad hacia la enfermedad o bacteria que se esté tratando. En la palabra antibiótico significa contra la vida y por ende no son selectivos. Esto quiere decir que cuando se administran, eliminan las bacterias buenas y las bacterias malas del cuerpo.
Oye, qué interesante, pero ¿sabes qué? También estaba leyendo, así como dato curioso, que el primer antibiótico que existió fue la penicilina, tan conocido y tan utilizado, ¿no? Y según pues lo que estuve viendo, este fue el primer antibiótico y se empleó, que se empleó en la medicina. El creador o el que descubrió este antibiótico o la penicilina ganó inclusive un premio Nobel en medicina en 1945.
O sea que los antibióticos están desde 1945, ya llevan bastante tiempo.
No, desde antes, yo creo, porque el premio Nobel él se lo ganó en el 45. Como tal, el antibiótico se creó en 1928 cuando el científico británico Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina realizando investigaciones sobre cómo curar la gripa.
Una cosa llevó a la otra.
Que dio también como, pues fue un dato curioso que yo me enteré hace poco. Algo que me pareció muy curioso fue que hoy estuve hablando pues por cuestiones de mi trabajo con un doctor que vive en Francia, y el tipo pues es una eminencia, y él nos explicaba por qué la gente, por qué el COVID está afectando sobre todo a las personas de tercera edad, porque él nos decía, lo que pasa es que el cuerpo el cuerpo se está defendiendo desde que somos muy pequeños, ¿cierto? O sea, nuestro sistema de defensa se está desde muy pequeños defendiéndose y defendiéndose y defendiéndose. Entonces, cuando llega y afecta un virus como este a una persona de avanzada edad, donde su sistema inmunológico es tan fuerte porque se ha venido defendiendo durante toda su vida muchos virus, entonces, por eso es que afecta tanto a las personas Entonces, lo que pasa es que el virus entra en la persona y se empieza a defender de tal forma que las mismas defensas empiezan a afectar el mismo cuerpo, ¿cierto? El sistema inmunológico empieza a afectarse a él mismo para querer matar el virus. Y por eso es que las personas que son de avanzada edad se defienden más, por decirlo así. O sea, lo estoy explicando en un lenguaje coloquial, pero se defienden mejor, por decirlo así, por su edad, porque se han defendido durante toda su vida. Estamos hablando del sistema inmunológico. Y al empezar a defenderse a este virus que empieza a atacar de tal forma, pues las mismas defensas empiezan a atacar nuestros propios órganos para matar el virus. Y en ese matar el virus es donde empieza a afectar tantos órganos, y por eso es que es tan letal en este tipo de personas. Y también me explicaba que por eso en los niños no es tan peligroso, porque los niños no han tenido ese sistema inmunológico tan formado, por decirlo así, tan madurado, que las defensas atacan el virus y ya, pero no empieza a atacar el propio cuerpo porque no está tan preparado. Entonces me pareció muy curiosa la explicación de la misma, me pareció, porque en verdad ahí fue cuando yo entendí qué era lo que sucedía en el cuerpo humano con este virus.
Pues de hecho justamente así es que funciona la fiebre, porque justamente cuando el sistema reconoce que hay un invasor o algo que no es natural, no es normal en nuestro cuerpo, natural en nuestro cuerpo, él empieza directamente a atacarlo, y uno de esos ataques pues sucede tras la fiebre, que empieza a tratar de quemarlo y pues empieza directamente a subirnos la temperatura, y en ese caso pues es o lo ataco o se muere o nos morimos todos prácticamente. Exacto. Y en ese caso es que por eso también la fiebre da fiebre en este tipo de situaciones, porque nuestro cuerpo está tratando de reaccionar ante dicho virus o ante cuerpo patrón extraño, que es para nuestro extraño. Cuerpo es extraño, o sea, es extraño, exacto.
Sí, 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 es que el cuerpo es muy inteligente, definitivamente.
Es una máquina perfecta. Incluso también yo leía que muchas de estos síntomas, como digamos fiebre, inflamación, dolor, es una alerta para que nosotros seamos conscientes de que algo no está bien adentro de nosotros.
Uh-huh. Como la alerta.
Exacto.
Porque la historia nos importa.
Reconstrucción de memoria.
Listo, chicas, en reconstrucción de memoria vamos a aprender de dónde salió la vacuna o de cuál fue la primera vacuna que existió. Entonces la historia, uno se tiene que remontar por allá al siglo XVIII, donde exactamente en 1796 el investigador Edgar Jenner se cerciora de que hay una población que se enferma mucho de una viruela. Entonces, él empieza a investigar que esa viruela, que él observaba o que él analizaba como investigador, era más leve que la viruela que le daban a otras personas más citadinas, por decirlo así. Entonces, él empieza a investigar todo este tema y se da cuenta que las personas que tenían un directo contacto con las vacas eran las personas que tenían este contagio de una viruela muy leve, no tan grave como la de la humana, porque la humana sí fallecía muchas personas cuando venían estos contagios de viruela en esa época. Entonces él empieza a ver y empieza a investigar sobre este fenómeno, se da cuenta que es un tipo de viruela, pero mucho más leve, que proviene de las vacas. Entonces ahí es donde empiezan a generar los estudios directamente de una de las lecheras del pueblo. Él decide administrarle viruela a un niño. Entonces él, con estos datos de estudio, él decide empezar a administrar este medicamento, por decir que extrae de la leche de una vaca. Este niño empieza a tener su desarrollo. Cuando ya él deja un tiempo en su cuerpo, empiece a procesar viruela, por decirlo así. Entonces él decide administrarle esta viruela animal al niño y deja que eso empiece a tener un proceso en su cuerpo. Después, posterior a esto, él le inyecta la viruela humana. Entonces, al hacer este experimento, él se da cuenta que este niño no se afecta con la viruela humana. ¿Por qué? Porque la viruela animal hace que él se vuelva inmune a la viruela. Entonces ahí es donde el niño no contrae la viruela humana, es gracias a la vacuna que le puso el doctor con la viruela animal. Entonces, como en el desarrollo ya de la investigación como tal, después de ese experimento que Edgar generase, entonces ahí es donde se crea la primera vacuna como tal, de todo el proceso de estudios ya científicos, que es la vacuna de la viruela, que es muchas, que pues esa enfermedad ya no existe, pues gracias a la vacuna. Entonces, cuando ya termina el proceso de toda esta vacuna, en ese momento no se llama vacuna, entonces ahí es cuando le colocan el nombre a todos estos procesos médicos, por decirlo así, científicos, les ponen el nombre de vacuna porque proviene de todos estos ganados vacunos de donde se salió esta la vacuna de la viruela. Entonces, chicas, para que aprendamos cuál fue la primera vacuna y pues que en sí es como hemos hablado en todo el programa. Entonces la viruela no es el mismo virus, es un virus menos letal que el del humano, y por eso con eso generaron la vacuna.
Es interesante que la observación médica hacia la población haya dado como resultado la primera vacuna, porque si este señor no se hubiera percatado que las personas, que la mayoría eran mujeres, que las ordeñaban, digamos, a las vacas, eran como inmunes a este tipo de viruela, no se hubiera dado cuenta y por ende no se hubiera generado la vacuna.
Claro, eso es un trabajo de observación importante, y sobre todo en esos tiempos donde la ciencia y la tecnología no eran tan avanzadas, pues las personas tenían que dedicarse a mirar cómo hacer los adelantos, ¿no?
Bueno, y con esta información tan importante que nos acaba de contar Vivi, les contamos a todos nuestros oyentes que hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarles que y hacerles una invitación muy especial, en este caso es a que sigan leyendo, a que se informen, no crean en todo lo que de pronto les dicen por ahí, en información falsa, en vacunas que todavía no han salido, que todavía no están constituidas completamente. Los cuidados realmente siempre van a ser muy importantes, y más en esta época donde pues es tan necesario realmente mantener un distanciamiento y mantener pues un cuidado personal y un cuidado también a las personas que nosotros queremos y tanto amamos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima Atenea. Chao, chao.
Chao.
Chao.